Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Descontento en Chile.
Organizaciones políticas y sociales rechazan el plebiscito constitucional.
Elecciones en Estados Unidos.
Se ultiman los preparativos para el debate entre los candidatos a vicepresidentes.
Coronavirus en Bolivia.
Continúa la crisis sanitaria en La Paz por la reinfección de médicos.
Condena en Grecia.
La justicia declaró criminal al partido ultraderechista Amanecer Dorado.
Conflicto en El Salvador.
El gobierno anunció que liberará los fondos que le adeuda a la Asamblea Legislativa.
Histórico.
Dos científicas ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición genética. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Críticas en Chile.
El acuerdo por la paz social y la nueva constitución genera rechazo en organizaciones sociales y políticas al considerarlo carente de legitimidad popular.
El 25 de octubre se realizará el plebiscito para definir la reforma de la Carta Magna.
Esta fue la respuesta del Estado al estallido social iniciado en octubre de 2019, pero su puesta en práctica no responde a los anhelos de participación ciudadana.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Alex Guzmán, miembro de la Asamblea Territorial Apartidista Puerto Aysén, al sur del país.
Primero, hay que recordar que las organizaciones de base dentro de las cuales se encuentran las asambleas territoriales son parte de la expresión organizada del pueblo que se rebeló en octubre. Lo que se denuncia es el proceso constitucional en su totalidad. Desde el acuerdo por la paz del 15 de noviembre, la ley 21.200, que norma este proceso y también se pone en cuestión la legitimidad de los partidos políticos que firmaron el acuerdo, los mismos que se reficharon fraudulentamente en el 2017. Luego no está de más reiterar que este fue un acuerdo que se hizo a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes y con representantes de los grandes grupos económicos y las cúpulas de 10 partidos, los mismos que hoy no nos representan.
El acuerdo por la paz social no contempla una asamblea constituyente originaria y soberana, sino dos mecanismos distintos para modificar la constitución.
El asesor en derecho, Patricio Reyes, señaló que el llamado al referéndum fue un fraude.
Reyes es miembro de la Asamblea Territorial Apartidista de San Bernardo, de Santiago, y de las asambleas constituyentes, 100% conscientes y apartidistas.
Las asambleas denuncian el llamado a plebiscito como un fraude porque nace al alero de un acuerdo de los partidos políticos con quien era sindicado como el responsable de la violación de derechos humanos y establece un mecanismo que excluye a la inmensa mayoría de los chilenos a través de un sistema electoral intervenido y cuoteado que reparte los escaños entre los partidos políticos, establece en ello un quórum que es imposible por lo antes dicho y le dan una potestad de veto a la derecha. Además, que obligan al órgano convencional a respetar el modelo político y económico existente, excediendo las limitaciones que tiene el ejercicio del poder soberano, que es solamente el respeto de los derechos humanos.
En tanto, para el licenciado en Historia de la Universidad de Chile, Dauno Totoro, el proceso surge como un desvío constituyente.
Sostuvo que el objetivo fue sacar fuerza a las manifestaciones populares.
Por eso, frente al proceso constituyente, en particular el plebiscito del 25 de octubre, lo que proponemos es que tenemos que mantener la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana, donde no tenga vetos ni restricciones de origen, porque la convención constitucional, además del mecanismo electoral que va a favorecer y facilitar que hayan solamente representantes de los partidos de los 30 años, tiene los dos tercios de quórum constitucional, tiene el veto de discusión de tratados internacionales. Entonces queremos retomar la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana para que sea el pueblo trabajador el que decida, retomar las demandas de octubre, retomar el fuera Piñera y para eso retomar la senda que abrió la rebelión y el estallido social de la movilización y la huelga general del 12 de noviembre.
Era Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile.
Actores secundarios.
Estados Unidos se prepara para el debate entre los candidatos a vicepresidentes.
El actual vicemandatario republicano Mike Pence y su rival demócrata, Kamala Harris, Se verán las caras en la noche de este miércoles 7 en Utah.
Por razones sanitarias, a raíz de la pandemia del coronavirus, a los aspirantes no se les exigirá usar mascarilla, pero tendrán una pantalla protectora por delante.
Los políticos y el moderador estarán sentados a casi 4 metros de distancia, unos de otros, y no podrán mantener ningún saludo o contacto físico.
El acceso de personas es con invitación ilimitado. Quien se niega a ponerse tapabocas, a excepción de los candidatos y el moderador, será expulsado.
El vicepresidente Pence lidera el grupo de trabajo sobre COVID-19 designado por Donald Trump.
A menos de un mes de las elecciones, la Casa Blanca hoy es un foco de contagios, con una decena de funcionarios afectados, incluido el mandatario.
Estados Unidos supera las 210.000 muertes por coronavirus, que será la tercera causa de decesos en su población este año.
Entre otros temas, los aspirantes abordarán el impacto del virus en la economía y en el sistema sanitario y las protestas contra el racismo y la violencia policial.
Kamala Harris podría hacer historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ocupar la vicepresidencia si se impone en las urnas con la fórmula de Joe Biden.
Este será el único debate entre los candidatos a vicepresidentes de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
Entre la vida y la muerte.
Continúa la crisis sanitaria en La Paz tras la reinfección de médicos con COVID-19.
El Comité Científico Nacional de Asesoramiento al Ministerio de Salud expresó su preocupación por la situación y teme una segunda ola de contagios.
En la mayoría de los casos, las manifestaciones clínicas fueron más severas que en la primera infección.
En órbita conversó con el médico boliviano Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud, CIRME, en La Paz.
Estamos en la ciudad de La Paz, lamentablemente, con casos de reinfecciones. Compañeros médicos que ya habían curado de la enfermedad y que, por desgracia, hoy día están volviendo a presentarla. Y también se está viendo eso en los demás departamentos. Y eso genera una gran preocupación porque muchos que están volviendo a enfermar están con secuelas de una lesión anterior, problemas pulmonares, fibrosis, problemas de arritmias cardíacas, fallas renales, y una reinfección pues sería una complicación muy grave para nuestros colegas.
Bolivia supera los 137.400 contagios y las 8.100 muertes por coronavirus.
Desde el comienzo de la pandemia fallecieron ya más de 400 médicos.
Las condiciones de trabajo son inadecuadas y la falta de personal hace que las jornadas sean interminables.
Como sector público de salud, estamos pidiéndole al Ministerio de Salud que instruya pruebas inmediatas de testeo masivo a todos los colegas para ver que cuántos de nosotros estamos en una reinfección probable o cuántos de nosotros somos casos activos de coronavirus. Lamentablemente, hoy día hay una situación de carencias muy grandes en el país, económicas, y todavía no tenemos respuesta, pero ya estamos en los previos de movilizarnos y en una dura protesta porque la situación es muy peligrosa para nuestro sector.
Un grupo de médicos y enfermeras cumple una huelga de hambre desde hace 15 días.
Exigen a la Asamblea Legislativa que asigne un 10% del presupuesto a la salud.
Bueno, nos han puesto a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, bioquímicos, en una situación de mucha preocupación porque la reinfección involucra riesgo de vida, ¿no? Estamos viendo que, bueno, hemos tenido colegas que han fallecido por reinfecciones.
Escuchábamos a Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud, CIRMES, en La Paz.
Condenados.
La justicia de Grecia declaró criminal al partido ultraderechista Amanecer Dorado.
Su líder, Nikos Michaloliakos, y otros dirigentes enfrentan sentencias de cárcel de 5 a 15 años.
Ninguno de ellos estuvo presente en el tribunal en el momento del fallo.
Miles de manifestantes celebraron la condena en Atenas y otras ciudades.
El proceso contra los altos miembros del partido comenzó después del asesinato del músico antifascista Pablo Fisas en septiembre de 2013.
El caso tuvo gran resonancia en el país.
La organización también fue declarada culpable en los intentos de homicidio contra un pescador egipcio en 2012 y contra miembros de un sindicato comunista en 2013.
La justicia determinó que Amanecer Dorado utilizó durante años la violencia, intimidación y asesinatos como tácticas con el conocimiento de sus dirigentes.
Esta es la primera vez en la historia de la Europa contemporánea que un partido político es declarado organización criminal.
Puja permanente.
El gobierno salvadoreño anunció que liberará los fondos correspondientes al mes de septiembre que la deuda a la Asamblea Legislativa.
Más de 2.000 empleados y 84 diputados cobraron sus sueldos por última vez en agosto, ya que, según el Ejecutivo, no hay dinero por la crisis del COVID-19.
En la víspera, los trabajadores denunciaron la situación ante la Fiscalía y días antes se habían presentado un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional.
Además, preparan denuncias ante organismos internacionales que se harán efectivas en caso de que el gobierno no cumpla con el pago.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega, dio en órbita más detalles.
Estamos trabajando en tres denuncias. Una, que sería la OIT, por violación también a nuestros derechos, ¿verdad? Y sería otra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está la sede en Costa Rica. Vamos a ir a interponer esta demanda. Es un aviso urgente, un documento urgente para que se pronuncie también por violación a los derechos humanos. Y perfectamente vamos a preparar también otra demanda que sería en Washington, una medida cautelar para que pueda también determinar la comisión la violación a los derechos humanos que se están haciendo a los trabajadores del órgano legislativo en El Salvador.
Desde que asumió en 2019, el presidente Nayib Bukele mantiene una disputa con los diputados a los que cataloga de corruptos y de querer obstaculizar su gestión.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo días atrás que como la Asamblea no aprobó préstamos solicitados, no había dinero para pagarles.
Pondremos un centro de acopio para recolectar víveres para los diputados de Arena Frente, comentó con ironía el presidente vía Twitter.
Nosotros lo que le hemos pedido es respeto al señor presidente de la República, respeto al señor ministro de Hacienda, porque a quien está perjudicando no es a los señores diputados. Ellos son nuestros jefes, pero nosotros no tenemos la culpa de ese conflicto que hay entre órganos de Estado. Nosotros hemos quedado en un fuego cruzado, como yo he dicho, entre un pleito, entre un conflicto de intereses políticos partidarios de carácter electoral entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En febrero, Bukele ingresó al Congreso con las Fuerzas Armadas y amenazó con disolverlo si no aprobaban un crédito. Ortega se refirió a esta situación.
Realmente, en esa ocasión, también para nosotros fue una sorpresa esta situación. Y nosotros también en su momento dijimos de que no nos parecía que se llegara de esa forma, digamos, de parte del gobierno a la situación que se dio. Pero no nos imaginamos que más adelante nosotros íbamos a sufrir una situación complicada como la que estamos viviendo. De verdad le digo, en el país, en El Salvador, nunca había sucedido algo así, ¿verdad? Llevamos prácticamente, 45 días, 46 días, y que va del último salario a esta fecha, llevamos esto de días que no se los pagan nuestros salarios. Entonces es bien delicado porque de lo que estamos viendo es que son situaciones puramente políticas.
El Ejecutivo Central también le debe a las alcaldías 4 meses de un fondo de apoyo, lo que ocasionó impagos de sueldos y suspensión de proyectos.
El partido de gobierno Nuevas Ideas no cuenta con diputados ni alcaldes. Las próximas elecciones legislativas y municipales serán en febrero de 2021.
Editoras del ADN.
Dos científicas ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición del genoma.
La francesa Manuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna descubrieron un mecanismo de inmunidad en las bacterias con el que se protege de los virus.
Lograron adaptarlo para una edición genética precisa de distintos organismos.
Conocido como tijeras moleculares, el método propone enfoques para tratar enfermedades como el SIDA y el cáncer.
Además, puede hacer realidad la cura de enfermedades hereditarias y se ha utilizado con fines biotecnológicos.
El galardón celebra los adelantos sobre reescribir el código de la vida, destacó el Comité Nobel.
Las científicas ganadoras han sido nombradas con regularidad entre los principales candidatos al Nobel en los últimos años.
Y es la primera vez que dos mujeres ganan juntas el prestigioso premio en química.
Solo 5 obtuvieron este reconocimiento desde 1901 frente a 183 hombres.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.